Parlem amb l'exviceministre de Política Criminal i Justícia Restaurativa de Colòmbia, Farid Samir Benavides, que també és professor a la Universitat de Los Andes i que avui acudeix a la Casa de Cultura per parlar del procés de pau en aquest país. Senyor Benavides, primero de todo, buenos días y gracias por atender a Cugat.cat.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Primero de todo, señor Benavides, el presidente Santos en los últimos días ha, entre comillas, ordenado al grupo de negociación que está entablando conversaciones con las FARC que la prioridad de este 2015 sea el cese definitivo de las hostilidades. Por su experiencia, ¿cree que en este año podremos ver realmente un cese definitivo, un alto del fuego definitivo y consolidado entre las dos partes?
Bueno, en primer lugar, creo que este es un proceso de paz que se ha llevado con mucha prudencia, se ha llevado muy bien, en tanto el presidente inicialmente los primeros avances se hicieron en secreto, las conversaciones se han hecho en La Habana, en medio del conflicto, con todos los problemas que eso tiene, y recientemente las FARC han propuesto una tregua unilateral. El presidente anunció hoy la posibilidad de que se hiciera una tregua bilateral en el futuro, lo que muestra un poco los avances del proceso, y el presidente está confiado en que el proceso acabará este año. Sin embargo, si uno mira las declaraciones de los miembros de las FARC, de los negociadores de las FARC, ellos no lo creen así. Entonces creo que no es conveniente levantar las expectativas con respecto al tema, sino simplemente seguir como se ha venido yendo, negociando, manejando el lema del proceso, que es que nada está acordado hasta que todo está acordado, y cuando se lleguen a todos los acuerdos, pues se llegará en su momento. Pero es un conflicto armado que lleva más de 60 años, que puede tomar un poco más de tiempo terminarlo.
Es lo que le iba a comentar ahora, pero claro, este año hay elecciones autonómicas y locales en octubre, si no me equivoco. ¿Esto cómo puede influir en el proceso de paz? Es decir, ¿puede ser que el presidente Santos y su gabinete intenten avanzar lo máximo posible de cara a estas elecciones? ¿O incluso puede ser usted cree que puede ser una buena manera de que los ciudadanos valoren el rendimiento de este gobierno, sobre todo en este tipo de negociaciones con las FARC?
Bueno, en Colombia hay una diferencia entre las elecciones presidenciales y las elecciones locales. En Colombia, el año pasado, en el mes de mayo, se reeligió en mayo y junio el presidente Santos con la bandera de la paz. Y ya el presidente no tiene derecho a ningún otro mandato, porque este es su segundo periodo y ya no podría ser reelegido. Entonces, en esa medida, el proceso de paz deja de ser para él y para su gobierno una bandera electoral. Para las elecciones locales que se manejan entre gobernaciones y alcaldías, pues no, el proceso de paz no afecta en mayor medida, a menos que las FARC quisieran participar en política, pero los tiempos no están dados como para que lo hicieran. Entonces no creo que ese sea un factor a tener en cuenta para las elecciones. Lo que creo es que el gobierno entiende que su promesa es tener un proceso cuanto antes, entre otras porque es bueno para la economía, un país sin conflicto armado, porque permite destinar los recursos de la guerra a otras cosas en medio de una situación de aumento del déficit presupuestal, pues poder disponer de esos recursos ayuda. Pero no, las elecciones de octubre no tienen mayor influencia en el tema.
Por otro lado, usted ha comentado un poco en caso de que las FARC quisieran estar en política. Es evidente que las FARC durante todos estos años, estos 60 años que usted ha comentado, han ejercido, entre comillas, de Estado dentro de un Estado en zonas en concreto. ¿Qué pasará en estas zonas una vez, en caso de pues, que las conversaciones lleguen al final a buen término y pues haya un cese de las hostilidades definitivo?
Pues lo que ha mostrado en los estudios sobre las FARC es que las FARC ha tenido por lo menos tres periodos. El primer periodo de autodefensa campesina con un fuerte arraigo local en las comunidades, el segundo de guerrilla y de ejército del pueblo todavía con un fuerte arraigo popular, pero el tercer periodo en que se ha convertido en una fuerza armada en donde ha atacado a la población civil ha hecho que el arraigo popular disminuya. Entonces hay zonas que están bajo control de las FARC, pero que no necesariamente están bajo la influencia ideológica de las FARC. Lo que seguramente ocurrirá es que en muchas de estas zonas el juego de la política va a llevar a que las FARC pierdan control sobre ellas. Pero en otras zonas seguramente que son históricas de las FARC, como el Sumapaz o como el Caquetá, seguramente las FARC seguirán teniendo un control político e ideológico en esas zonas y seguramente ganarán alcaldías en esos lugares. ¿Qué es lo que va a pasar después del proceso de paz? Esas zonas, la presencia del Estado se va a percibir como la de un Estado invasor. Y es un poco lo que se ha sostenido por algunas personas que pertenecen a esas regiones. Hay quien será el invasor, será el Estado. Por tanto, el Estado tiene que entrar no solamente como un Estado represor, sino como un Estado con medidas democráticas, con medidas de desarrollo, para que convenza a las personas de estos lugares que es bueno que llegue el Estado colombiano. Porque la influencia de las FARC durante tantos años hacen que ellos perciban al Estado como el extraño.
Por otro lado, ¿qué influencia tiene o ha podido tener o tendrá o está teniendo Estados Unidos en estas negociaciones, si es que tiene alguna?
Pues Estados Unidos es el gran ausente presente, si se quiere, en este proceso de paz. Para nadie es un secreto la influencia que ha tenido Estados Unidos en la guerra, no solamente contra las drogas, sino contra la revolucionaria en Colombia. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos lo único que ha dicho públicamente es apoyar el proceso de paz. Pero lo que es cierto también es que el gobierno de Estados Unidos no ha pedido más jefes guerrilleros en extradición, lo que muestra un apoyo tácito al proceso. Se habla, pero es simplemente un rumor de la posibilidad de que en el futuro Simón Trinidad sea liberado y enviado a Colombia, pero eso es simplemente un rumor, pero que está ahí en la discusión. Y el gobierno de Estados Unidos pues ha afirmado en las últimas viajes de Santos hacia los Estados Unidos el apoyo total, no solamente político, sino económico al proceso de paz. Entonces, parecería que el gobierno de Estados Unidos está por la paz. Pero luego, cuando se haga el proceso de justicia transicional, habrá que ver también que se revelen los resultados y los crímenes cometidos como consecuencia de la lucha contra subversiva en Colombia.
Acaba de mencionar al presidente Santos. Estábamos hablando de una persona, de un político que ya fue ministro en el anterior gabinete del señor Álvaro Uribe y que ahora está como presidente. Durante el mandato de Álvaro Uribe, la lucha contra las FARC fue bastante clara, tenía una línea bastante dura contra este grupo armado. ¿Cómo es posible que estuviera pasando eso hace unos años y que ahora su sucesor, este ministro ahora convertido en presidente, tenga una línea totalmente diferente y apueste por una resolución pacífica del conflicto? ¿Cómo ha podido pasar este cambio?
Pues una de las cosas que se mencionaba cuando fue Santos elegido presidente era preguntarse cuál Santos iba a gobernar, porque se hablaba de los cambios que ha tenido él durante su vida política. El primer Santos, que es el Santos ministro de Desarrollo en el gobierno de Pastrana, es un ministro que está en favor de la negociación política. Y de hecho, como ministro de Pastrana y antes como presidente de la Fundación Buen Gobierno, tiene varios escritos en donde dice la única salida al conflicto colombiano es un proceso de paz. Luego, cuando se convierte en ministro de Defensa del gobierno de Uribe, es un ministro de la guerra, y en donde le da una serie de golpes fuertes a las FARC, pero hay que tener en cuenta, como lo reveló también Santos en la campaña presidencial, que al final del gobierno de Uribe se empiezan a dar acercamientos con las FARC. Entonces, en esa medida, él no traiciona el espíritu que tenía Uribe. Sin embargo, el primer mandato de Santos, los primeros 4 años del 2010-2014, se percibían como el Santos traidor, que traicionó a Uribe en su búsqueda por la paz. Pero la elección pasada ya elimina esa cuestión, porque la gente en Colombia le votó y le votó mayoritariamente por la paz. Entonces, si bien el primer Santos fue elegido para su primer periodo, con el discurso de Uribe y con los votos de Uribe, no se puede decir lo mismo para el segundo periodo. Entonces, esta segunda parte tiene una mayor legitimidad de este gobierno para negociar la paz, porque la gente le votó para eso. Pero claro, este es un presidente que él mismo lo ha dicho, es tonto aquel que no cambie. Entonces, él no tiene ningún problema en cambiar de opinión cuando sea necesario.
¿Y puede influir de algún modo el hecho de que el señor Álvaro Uribe, ahora senador, si no me equivoco, mantenga sus posiciones públicas totalmente en contra del proceso o al menos de la manera como se está llevando a cabo?
Sí va a tener una influencia porque es senador. Pero además es el jefe de un partido que es el Centro Democrático, que tiene unas ciertas mayorías en el Congreso. Si bien no es el partido mayoritario, es un partido con un número importante tanto de senadores como de representantes. Entonces, en esa medida, cuando se voten las leyes que son el desarrollo del marco jurídico para la paz, que es el marco legal de este proceso, marco legal y constitucional de este proceso de paz, la influencia del grupo parlamentario del expresidente Uribe va a ser importante. Sin embargo, si el gobierno de Santos logra tener las mayorías junto con los conservadores, con el Polo, se van a aprobar las leyes sin mayor problema y yo creo que va a contar con esas mayorías.
Vamos terminando, dos, tres últimas preguntas. La primera, hay algunos estudios, por ejemplo aquí en España, que dicen que en América Latina, en la última década, cerca de 80 millones de personas han dejado ya la pobreza y se están convirtiendo, entre comillas, ya en una clase media. Todas estas circunstancias, también en Colombia, me imagino, ¿cómo puede afectar al proceso y también pues a la transformación de Colombia, de su sociedad?
Pues bueno, en Colombia se ha dado un cierto auge económico en los últimos años. Colombia no ha sido tan afectado por la crisis económica, pero ahorita con la crisis del petróleo se están empezando a sentir problemas en la economía colombiana, porque Colombia depende de una buena parte del petróleo y la baja en los precios del petróleo le está afectando. Si bien hay un aumento en el número de personas que forman parte de la clase media, ese aumento no ha sido tan significativo como para eliminar los problemas que tiene Colombia. Colombia es uno de los países con mayores índices de desigualdad de América Latina, solamente después de Haití. Es decir, es un país en el cual, si bien hay menos pobreza, hay mucha mayor desigualdad. Y esos problemas tiene que enfrentarlos el gobierno de Santos con el proceso de paz y después del proceso de paz, porque ese es uno de los caldos de cultivo de la violencia guerrillera.
Dos últimas preguntas. La primera, en los últimos meses, tanto Ejército como las FARC se han acusado mutuamente de romper los altos del fuego provisionales y de haber practicado insurrecciones. ¿Hasta qué punto el Ejército, pregunto, es dependiente o independiente del gobierno del señor Santos?
Pues uno de los grandes saboteadores de la paz históricamente en Colombia ha sido el Ejército. En los procesos de paz de los años 80, el principal problema era convencer a los militares de apoyar el proceso de paz. El único proceso de paz que se dio en Colombia fue en el gobierno de Gaviria, que fue exitoso gracias al apoyo de los militares. Santos cuenta con el apoyo de un sector del Ejército. De hecho, un sector de las Fuerzas Armadas en general están pensando en el Ejército y las Fuerzas Armadas del posconflicto. Pero hay otro sector que es enemigo del proceso de paz. Tendrá que convencer Santos y tendrá que hacerlo de manera apresurada, si quiere terminar el proceso de paz pronto, que hay beneficios en la paz.
Y para finalizar, señor Benavides, usted ha hecho estudios sobre otros conflictos históricos armados en otras regiones del mundo. Uno de ellos era España, el Estado español con el terrorismo vasco. Me gustaría preguntarle para acabar un poco qué opinión tiene de cómo está yendo este proceso de paz, el desarme definitivo de la organización terrorista vasca ETA.
Pues creo que es un proceso interesante, sin embargo lo que uno nota es la ausencia de diálogos. Es un proceso de desarme unilateral que creo que es positivo. Creo que es importante que las ideas políticas no se defiendan por la vía armada. Eso era un axioma de los 70 que en esta época ya se ha demostrado que no funciona. Hay una serie de fuerzas políticas, no solamente en el Estado español, sino en el País Vasco, que están apareciendo en la esfera pública, que pueden llevar los reclamos de la ciudadanía de una manera diferente a los partidos políticos tradicionales. Entonces creo que la tarea es fortalecer esos partidos políticos, pero también la tarea del Estado español es ser mucho más tolerante con reclamos, por ejemplo, de independencia, con reclamos de una nueva forma de Estado, etcétera, porque eso es lo que están pidiendo muchas organizaciones políticas en el Estado español. El desarme de ETA simplemente lo que va a llevar es a, por una parte, a que se olvide la violencia terrorista, pero por otra parte a que la cuestión política coja mucha más fuerza y a que la discusión tenga que tener una presencia mayor que lo que ha tenido ahora.
Muy bien, pues señor Benavides, muchísimas gracias por haber atendido a Cugat.cat y que vaya muy bien.
Muchas gracias.